10:10 de la mañana. Muy buenos días a todas las personas que recién sintonizan el dial 107.3 FM desde Caracas, Venezuela, a través de mundour.com. También nos escuchan. Bienvenidas a esta, la segunda hora del lado B. En una nota notimundial. Buena canción para leer que si titulares del mundial. Vamos a hacerlo. AS de Argentina titula: patinazo mundial de Argentina. Grupo de Argentina en el mundial. ¿Qué partido le queda a Argentina? ¿Qué equipo hay en su grupo? Esos son los titulares que tienen que ver con Argentina y Messi, que dibujan un papelón mundial con su batacazo ante Arabia Saudí. Así lo titula Mundo Deportivo. Es una buena canción para titulares deportivos, para titulares que tienen que ver con Argentina y Arabia Saudita. Noti Mundial, lado B. Canciones futboleras. Esta me recuerda un video que se hizo súper viral de Maradona calentando. Y sonaba esto de fondo y él calentaba haciendo trucos con el balón al ritmo de esta canción. Y después que vi ese video, más nunca olvidé la imagen. Y fue como, esta canción para mí es demasiado fútbol. Demasiado fútbol. De hecho, yo creo que debe ser una de esas canciones que adaptan las barras en las tribunas y la cantan. Como Hey Jude, que también la ha adaptado muchísimo. Mira, vale, el diario ABC de España ya sacó un artículo que dice: los memes de la derrota de Argentina contra Arabia Saudí en el Mundial. O sea, ya la ABC de España ya pasó de dar el batacazo y decir que perdió Argentina a los memes de la derrota. Ya recopilaron los memes de la derrota y en verdad es que están enloquecidos en Argentina. O sea, están enloquecidos, de verdad. Hoy no es un día bueno para vincular a los argentinos, es un día bueno para el update.
No dejes acumular las actualizaciones de tu sistema operativo. Obtén la versión más reciente con El Update. Con Alec Méndez en Lado B por la Mega, donde sea.
Mira, gol. No están pendientes del Mundial. ¿Por qué? Porque están escuchando la Mega, porque el Mundial ahorita está en el circuito Unión Radio Noticias. Esto es Lado B, esto es el update. No rapié, pero fue como, tuvo como
estuvo,
un flow.
Estuviste ahí.
Tuvo como un flow, ¿verdad?
Estás en the zone.
Flow sorpresa.
Aparte que yo no sé, pero esto es un ejercicio de concentración increíble porque tenemos literal pantallas con todos los partidos y tratamos de hablar cosas medianamente coherentes, que nosotros sin pantalla no hablamos ninguna coherencia. Imagínate ahorita en esta situación tan llena de estímulos.
Yo me siento sobreestimulado. Estoy totalmente sobreestimulado. O sea, hay cuatro pantallas a mi alrededor. Una tiene el Mundial, otra tiene Eduardo Rodríguez.
Y ahorita había una muchacha
este caso,
maquillándose.
Y en este caso es Eduardo Rodríguez siendo Eduardo Rodríguez, no Eduardo Rodríguez siendo un constructor
o un cocinero.
Que cocina muy bien. Saluda ahí, Eduardo, sí.
Eduardo
es muy chévere.
Yo
muy
tuve
chévere.
La oportunidad de dar una conferencia con él y él canta, baila, lleva a los perros. Es un jugador increíble.
En par de ocasiones he ido a su programa a hablar que sí de Travis Scott y los fallecidos en Astroworld. O hablar que sí de Elden Spencer, el que estaba demandando a Nirvana por la portada del bebé, que ya no era bebé, sino tenía 30 años.
Sí, un poco grandecito
y era ir al programa a explicarle a Eduardo Rodríguez por qué el bebé de Nirvana estaba demandando a Nirvana.
Es un poco complicado.
Era como si era de cierta forma, hasta un punto, fue como ok, Eduardo, déjate llevar, te voy a hacer entender que esa persona que está en la foto creció y ahora está demandando a la banda por pornografía infantil. ¡Oh, qué grave! ¡Oh, qué grave!
Una cosa totalmente gringa, porque no tiene otro... No, una cosa muy loca. Pero es bueno, es bueno, es bueno. Es muy divertido. Manu.
¿Cómo estás, Alex?
Yo estoy impresionado porque yo me desperté con los gritos de pena de toda Argentina por esto que pasó ahorita y...
Chamo, es un día histórico para el fútbol. Siempre en los mundiales se escribe el día del chaguarma. Mira, siempre en los mundiales se escriben días históricos en el fútbol. Está que sí, el 7-0 que le metió Alemania a Brasil, día histórico.
Exacto.
Y hoy es como mini histórico. Habría que ver cómo termina. Sería loquísimo que ganen la Copa perdiendo este partido. Entonces sería súper...
Un comeback increíble.
Sería como súper histórico. Que tú sabes que Argentina perdió... O sea, sería como...
El Snyder Cut del fútbol.
Sería como la esperanza eterna. Y que no, si Argentina perdió su primer juego y llegó a ganar el último, así ganó la Copa, nosotros también que perdimos esto contra... Lo que pasa es que es muy histórico que Arabia Saudí te gane, vale.
Pero Manu, yo te voy a decir
Venezuela
una cosa.
Le ganó a Arabia Saudí. No sé si es el mismo equipo, sí, pero le ganó.
Pero es que o sea, personalmente, o sea, obviamente a mí...
Mundial raro, pero
interesante. Mira.
Ah, no tengo eso.
No tienes eso. Bueno, podemos hacerlo en vivo.
No.
Pero mira, Manu, a mí particularmente me gusta este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que le gusta que me sorprendan, que me cambien el tema, que me cambien la conversación y de repente sale algo que nadie esperaba. Y de alguna manera hay muchos partidos. Yo no soy la persona más calificada ni experto en fútbol, pero
Mundial
tengo cierta
raro.
Noción de que hay muchos partidos que se venían todos sobrados, como dicen. Y este golpe de Arabia es, mira, llegó el Power Ranger verde, ¿sabes? Que Dios lo tenga en su gloria, pero llegó, movió todo el tablero y nadie sabe qué va a pasar ahora.
Mundial raro.
Mundial increíble.
Entonces pasamos de los canales de televisión, que son las plataformas, los canales de televisión ahora pasaron de hablarnos de asesinos en serie a hablarnos de la cultura del soborno dentro de la FIFA y mundial rarísimo.
Pero es que mira qué divertido y qué raro. Mira, los ecuatorianos estaban pidiendo Malta a pulmón pelado. O sea, se fue alguien y terminó rumbeando con un catarí y entonces terminó sobando un león. Después, o sea, hay una cantidad de micro cosas que están pasando que son tan graciosas que, o sea, uno no sabe qué va a pasar.
Y es un mundial que viene después del mundial de Rusia.
Exacto.
Y Rusia en este momento está en pleno conflicto bélico con Ucrania.
Entonces
tú te pones a ver el documental. Mira, yo me puse a ver... Mundial raro, o sea, es polémico por todos lados.
Para mí esto es mundial, es como la parte 2 y 3 de Rocky, o 2 y 3 de Rambo, ¿sabes? Que todo es como para Arabia,
creo que todo Rusia. Es, o sea, en verdad, la Matrix está bien hardcore,
estuvo increíble.
O sea, que el mundial ahorita yo veo que si Dinamarca, Túnez, 0-0, están jugando ahí, y la gente, y nosotros hablando de Arabia Saudita, y por otro lado, bueno, el mundo trató de decir, oye, mundial raro, vale, ahí suceden unas cosas horribles con los derechos humanos, ahí se ha muerto un gentío, mundial raro.
Pero. Hasta Maluma.
Dale, Maluma.
Felices los
loco.
Dos. Él tuvo que hacer la cambia.
Es como, en verdad, el mundo es un reflejo, o Venezuela, o viceversa, todos somos reflejo de todos.
Sí, sí.
Si te pones a ver, o sea, mundial raro. Mientras hay una guerra, todo un tema rarísimo,
sí,
con los derechos
humanos.
Como que ya va, esto no es un mundial, es un país que se merece un mundial y de repente, boom, y se gastaron. Exacto. Este realero. Y en verdad, ¿por qué lo hacen? Ah, es porque hay un tema de poder económico y de poder político detrás de Qatar y Rusia con el combustible.
Esto es como un
petróleo.
Evento organizado por el comandante Cobra.
Loquísimo.
Sabes que tienes toda la gente mala.
Y
pero
por
igual,
otra parte, entonces te das cuenta que la Matrix es perfecta porque te alegra muchísimo ver goles. Y que celebras y que gol, que tal, para allá, para acá.
Bueno, mano, mira, si te soy sincero, al final yo creo que dentro de todo el contexto tan extraño de este mundial, raro, al final como que la gente se une como un ratico y eso.
Qué bueno que dijiste al final y no a la final.
Sí, no, eso es muy feo. De hecho, mano, estoy recordando que nosotros vimos el mundial.
A menos que sea Arabia Saudí y vaya a la final del mundial de fútbol.
Manu, mira, nosotros vimos, menos mal que era un hombre casado, porque lo que iba a decir va a ser complicado, porque nosotros vimos el mundial, el último mundial juntos.
Buen regalo, amigo.
Ah, ¿ves?
¿Qué voy a decir?
Pero estuvo, y yo me acuerdo que cuando estábamos trabajando en un canal muy conocido, todo el mundo como que paró de trabajar, la productividad bajó al subsuelo, porque todos estábamos pendientes de eso. Y no es por... O sea, me gusta porque de alguna manera todos dejamos nuestros diferencias al lado por un ratico, así sea por 90 minutos.
¿Por dónde ves el Mundial?
Mira, yo lo estoy viendo por televisión en una pantalla decente.
Ok, no puede... pay-per-view.
Pay-per-view.
Yo lo estoy viendo por Twitch.
Tú eres muy Gen Z.
Yo lo estoy viendo por Twitch así, pegada a la televisión, el Twitch, y me voy de streamer en streamer, que lo que van diciendo en verdad es que si... No podemos... Porque estoy llevándome la imagen de este canal de televisión y ya estoy baneado con una vez. Si dejo de hablar, me van a banear dos veces. Y los comentarios y que cállate, queremos escuchar la narración. Entonces te vas a otro streamer. Y hay streamers arriesgados que pierden sus canales, pues. Y
claro.
Que pierden porque están retransmitiendo el juego de Argentina.
No se debe.
Pero bueno, ahí está Jeff.
Pero bueno, las nuevas tecnologías están aquí. Eventualmente eso va a tener que cambiar. Para muestra lo que está haciendo el señor Elon Musk otra vez, que está cambiando nuevamente las reglas del juego. Y no sé si supiste que hay gente que
Elon está como... viendo el Mundial.
Y Elon debe estar como en la primera fila de ahí, sí, con una gorrita así como hace Leonardo DiCaprio.
Se pone unos lentecitos y una gorrita. Bueno, Australia está en el... ¿Él es australiano?
Surafricano.
Él es surafricano. Surafricano.
Él tiene derecho a tener un león.
No está en el Mundial. No está en el Mundial surafricano.
No, pero tiene derecho a estar ahí.
¿Cuál es el rollo que tiene con Twitter? O sea, iba a votar un gentío, entonces como que la gente se le adelantó y le dijeron no nos voten, nosotros renunciamos, y terminó siendo como un tema que todavía está por resolverse con la Unión Europea porque va en contra de unas leyes de la Unión Europea. Unas leyes de trabajo.
No, es una ley de contenido, más que todo.
Ok.
Fíjate cómo fue la cuestión. A ver, te voy a dar mi perspectiva porque a mí me encanta, ¿sabes? Darle como contexto a la cosa porque son muchas situaciones a la vez.
Qué loco que el Mundial comenzó el domingo... Lleva 3 días y es como que yo siento que el tema Elon Musk Twitter fue hace un mes.
Sí, claro, porque o sea ya todo esto llega como para resetearnos la cabeza.
Ajá.
Esto es una teoría de la conspiración, ¿sabes? Como que si tú estás muy enfocado en algo que a mí no me gusta, te pongo un mundial, te pongo un partido y a ti se te pasa todo.
El gran coliseo.
El gran hermano.
No, Ale, por favor.
Hermano, mira, el fútbol.
El fútbol.
Es así, hermano.
No lo podemos poner tan paranoicos al aire.
Pero no hay un sentido, mano. Podríamos. 10 patas al gato.
Podríamos generar zozobra y no queremos hacer eso. Queremos que la gente se vaya con un contenido
educativo, que los haga felices
y que los haga sentir personas mucho más cultas e interesantes.
Exactamente, nada de teoría de la conspiración.
¿Qué es eso?
Pero, mano, mira,
wow.
Mira, está buena la cosa. Está buena.
El gran hermano.
A mí me encanta esto porque es muy loco. Bueno, no sé si viste la foto de un catarí abrazando a una ecuatoriana. Eso sí es un mundial raro.
Sí, hay una cantidad de...
¡Memes!
Hay una cantidad de puntos de vista también con respecto a la cultura. O sea, como es un tema cultural que se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Y también de respeto. E incluso es un tema hasta histórico, el lavado de cara a través del deporte.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Y este mundial... viene después de Rusia y es como todo muy conectado con el tema de los documentales que están en Netflix y en HBO. Son documentales que muestran lo que la FIFA quiere que se muestre, claro, también. Entonces me hace, yo viendo el de HBO y escuchando las palabras de Sepp Blatter, que es testimonio en el documental,
claro,
lo primero que me viene a la mente es pensar en Rafael Esquivel.
Exactamente.
Y yo digo, wow, o sea, esto es lo que nos quieren contar.
Sí, sí.
Esto es lo que nos quieren, ¿sabes?
Pero fíjate una cosa, mano. O sea, yo la verdad, o sea, ya y siendo como un poquito abogado del diablo, a mí me encanta esto, ¿por qué? Porque tenemos dos lados totalmente opuestos, cosa que los venezolanos somos expertos, en el que obviamente está la polémica de que todo el mundo sabe. Y por otro lado, tenemos un país del tamaño de Chacao, porque es una cosa muy pequeña, con una historia milenaria, con algo bastante interesante. Entonces, el reto de ellos es, a pesar de todo este backlash que tienen, estos contratiempos mediáticos, si se quieren, ellos también quieren dar a conocer su cultura. Obviamente, esto está muy bien y representa un reto que, desde mi punto de vista, creo que lo están haciendo bien. ¿Por qué? Porque tienen toda esta cuestión de las redes, de todos los eventos que han sucedido para que pueda hacer esto, pero a la vez están haciendo una inversión de 200 billones de dólares. Entonces, estamos empezando a ver cómo esta narrativa de este país relativamente nuevo se va desarrollando y cómo va a quedar parado geopolíticamente al final, el 20 de diciembre, si vamos a tener el mismo concepto que teníamos al empezar el Mundial o va a ser algo completamente diferente. De hecho, yo estuve viendo y hay un video viral donde estaba un ecuatoriano con su bandera y él quería como ponerse el turbante, disculpe que no sé, eso no es el término correcto, y vino un policía, se lo puso, se lo acomodó, o sea, un policía super pana, catarí. Entonces, estamos viendo cómo poco a poco, si se quiere, este país está no occidentalizándose, porque nunca va a pasar, pero sí siendo un poco más friendly con la gente que recibe en las gradas.
Mundial rare.
Es un mundial raro. Interesante. Mundial
rare.
Raro.
Rari,
organizado por el comandante Cobra, pero yo igual lo
rarito,
veo.
Rarito este mundial.
Muy divertido. Pero bueno, fíjate la cosa. Y esto se conecta con Elon Musk. ¿Por qué? Porque obviamente Twitter es una plataforma instantánea para compartir goles, para compartir las emociones. Y obviamente Elon está feliz.
Es una plataforma ya de conversación.
Es una plataforma de conversación. Y una de las cosas que a mí me parece interesante es que en un principio cuando Elon hizo esta meneada de mata, me encanta, es una de las cosas visualmente que veo un señor dándole, ¿sabes? Una mata de mango.
Hay varios términos para eso. Está que si caída y mesa limpia es otro, ¿no?
No, eso tú no te lo sabes, mano. La última vez que trataste de decirlo te salió muy mal.
Hay otro
como
también.
Como camarón que se duerme. Se...
Ni que lo fajen chiquito.
No, o sea, pero hay uno que nosotros
como,
somos los machos criollos.
Hay uno que es así,
criollo.
¿No? Caída y mesa limpia. Como que, no. No, hay uno que es así.
No, Ray, que Ray menos.
O que sí.
Ray
es
una persona
sí,
citadina.
O que sí, 40 y para la cola. También es otro.
Yo no soy suficientemente cafetalero como
para saber. No son frases.
Pero fíjate, sí. Mano, que una de las cosas que cuando sucedió esto, que empezó, Elon hizo esta meneada, me encanta.
Terminó despidiendo a
pero lo hizo muy
que sea el
70%. 75%, pero muy pasivo-agresivamente y a la vez muy educadamente. Él le dijo, mire, lo que viene de aquí para adelante es un trabajo hardcore, que utilizó ese término, y muchas personas obviamente no estuvieron muy de acuerdo y quisieron salirse de esto, renunciaron y él se quedó con un equipo muy pequeño. Entonces la gente decía, estos ingenieros en su mayoría decían, mira, Twitter ya va para el foso, esto no va a pasar nada. Y a la vez Elon está diciendo que a raíz del mundial y de la encuesta de Trump y todo esto, el uso de Twitter se ha elevado a niveles increíbles, o sea, a su máximo nivel. Entonces hay mucha más gente metida en esta plataforma, él está pagando a 75% menos gente. Entonces estamos viendo como quizás estos mega mastodontes tecnológicos, Amazon, Twitter, que tienen casi 1 millón de trabajadores, realmente pueden funcionar con un 30% de su nómina. Y Elon está haciendo un negocio absolutamente rentable porque votó todo el mundo. Bueno, dejó que se fueran. Lo
claro,
votó realmente.
Sí, fue una decisión.
Y es más dinero para él. O sea, estamos viendo como cómo se maneja un negocio en vivo. Esto es un reality show. Porque todo lo que hace Elon sale siempre un ingeniero hacer un TikTok, una cosa así. Y vamos a ver qué sucede, pero esto está bien divertido. ¿Y viste lo que pasó con Trump?
Todavía no. Sí, bueno, le dio la bienvenida y toda esta semana.
Sí, es muy loco.
Bueno, eso, él lo dijo incluso antes de comprar la plataforma. Había ¿Exacto? dicho como que una de las primeras cosas que voy a hacer es traer de vuelta a Donald Trump. A la
ojo,
plataforma.
Y Donald no quiere regresar por ahora.
Está con Parler.
Yo me lo imagino que él lo tiene amarrado así con un tiro en las manos. Y que no,
Kanye
no voy,
compró
no
Parler, ¿no? Finalmente Kanye compró Parler.
No lo compró. O sea, sí, pero no lo ha pagado. Y
¿qué
Kanye,
loco que, qué
Kanye
loco
tiene
que,
un muy mal historial para pagar.
Qué loco que eso es como un multiverso.
Sí,
no, como es que... como Kanye y Trump es como.
Comandante Cobra y Destro.
No, vale, como Praga Aragual, era que se llamaba el de Twitter, sí. Y Elon Musk.
Exacto.
Es como multiverso de Kanye y Trump, es bien raro todo el asunto.
Divertido.
Mira, vamos a hacer un corte de publicidad y a la vuelta seguimos conversando, esta vez con con lo del tema de la carne hecha en laboratorios. Sí. Yo le llamaría que carne sintética, sería un buen término.
Yo creo que hemos estado comiendo carne sintética hace mucho rato, pero ahorita que estás diciendo que se puede.
Sí. Y bueno, y los pros y los contras que hay detrás de esta aprobación, no del consumo y la venta, sino una primera aprobación.
Y
de
las implicaciones morales, porque ajá, eso se viene.
Exacto, claro. De la carne hecha en laboratorios. En esto que se llama el update aquí en Lado B por La Mega.
Venga.
107.3 decibeles que activan tus sentidos.
La Mega. Donde se ve. Por La Mega. Donde sea.
Con 37 minutos, esto es el update aquí en Lado B por La Mega con Alec Méndez, arroba Alec Méndez V, arroba Alec Méndez V. Sendas historias, buenas historias.
Gracias, Manu, gracias.
Buenas historias.
Quien se meta en la cuenta va a ver que casi todos los días, bueno, sí, todos los días tenemos una serie de noticias a través de los stories, porque a pesar de todo, yo soy periodista. Mi qué papá bueno y mi mamá siempre
qué
insisten.
Bueno, qué bueno, a pesar de todo.
A pesar de todo.
A pesar de todo lo que han escuchado
yo tengo
de mí.
Un título.
A pesar de todos los acentos que han escuchado de mí en esta sección. Tengo un título de licenciado en comunicación social y me he dedicado al periodismo.
Increíblemente soy comunicador social. Entonces, ahí en esta cuenta de arroba Alec con C. Méndez B, tenemos noticias todos los días. Estoy teniendo unas capsulitas, no sé si las has visto, Manu, de unos reels informativos que están bien, bien interesantes.
Hay un montón de cosas. Vi el reel de los zapatos Yeezy.
Sí, claro.
Está bueno.
Sí,
está
son
bueno.
Unos bebés nuevos que tengo porque, Manu, yo dije que este
¿qué modelos son esos?
Los Foam Runners. Esos son los zapatos que son la respuesta de Kanye a los Crocs y están hechos con espuma de alga. Ajá. Es muy raro porque huelen dulce. Yo nunca había tenido unos zapatos que olieran a dulces.
Espuma de alga.
Sí, huelen a canela.
¿Y eso es bueno para el ecosistema?
En teoría, bueno, porque el alga tiende a ser un poco invasiva y hay mucha gente que lo que hace es la recoge y eso es un residuo y entonces están usando esto. Es una cosa que está bien interesante.
Sustentable, biodegradable.
Sí, totalmente. Lo que espero es que no llueva y me quede en medias.
Si la dejas perdida en los roques, es biodegradable y forma parte de los
probablemente se mete un cangrejo y lo use como su caparazón.
Ah, está bueno. Está bueno. ¿Quieres saber de esos zapatos que estamos hablando? Te vas a robar Alec Méndez B.
Que tenemos el 9 de diciembre, Manu. Vamos a anunciar hoy un nuevo masterclass. Se llama el Masterclass del Freelancer Exitoso. Esto lo voy a dar con mi papá. Él es especialista en mercadeo y en creación de estructura de costos y yo en la parte de mercadeo digital y de diseño. Así que el 9 de diciembre estén atentos a Alec Méndez B porque vamos a tener este masterclass, el último del año, donde vamos a enseñar a estos freelancers, como tú, como yo, como todos, ¿no? De que tiene que trabaja en una estructura de empresarial, cómo presentar su portafolio, cómo presentar unos buenos precios. ¿Cómo saber ponerle precio a nuestro trabajo? Algo
estructurarlo,
que es
super, ¿no? Claro, estructurarlo también.
Sobre todo en Venezuela, porque no sabes cuánto vale tu trabajo. Pero claro, hay unas maneras.
Hay un tema ahí con respecto a eso económico, que es como, bueno, la base para saber el valor de tu trabajo es el sueldo mínimo.
Y también la media del mercado.
Ajá.
Eso es algo que no todo el mundo tiene en cuenta, pero esa media es difícil acceder porque no todo el mundo anda diciendo cuánto cobra.
Claro.
Entonces, la manera que estamos haciendo es una creación, o sea, ver cuáles son nuestros costos mensuales, cuánto consideramos que es nuestro trabajo y una serie de variables que vamos a estar dando allí para que nosotros podamos tener por lo menos el mínimo precio correcto para no perder y seguir manteniendo ese cliente feliz y constante, que es importante.
Es como crear una cultura freelance.
Exactamente, ¿no?
Con respecto al valor del trabajo y también como equilibrarlo entre la pasión, pero también lo que te da de comer.
Exactamente.
Entonces,
exactamente.
Lo que debes aceptar y lo que no debes aceptar.
Claro, hay muchas cosas.
Está buenísimo ese masterclass. Está 9 de diciembre, me dijiste.
9 de diciembre, toda la información la vamos a lanzar a la tarde en arroba Alec Méndez B.
Si no quieres tener más ese jefe fastidioso.
Sí, si quieres comenzar el 2023 libre.
Y ya es el cuarto jefe fastidioso que tienes en tu vida. Pues.
La vida, o sea, te está diciendo algo como que ya para.
Tu vida te está diciendo como que, mira, tu jefe fastidioso no, tú tienes que ser tu propio jefe sin invertir en criptomonedas.
Lo
sino,
bueno, Manuel.
Sino trabajando en tu proyecto personal. Y haciendo de tu proyecto personal una marca. Y no convirtiéndote en un emprendedor, sino convirtiéndote en la persona que está fundando una empresa personal, ¿no?
Exactamente.
O sea, si eres
es una época muy divertida para dar ese paso de libertad. Si
porque no solo está para quien de repente es freelance y ya, sino también está bueno el masterclass para quien de repente tiene muchísimo tiempo metido dentro de las corporaciones y quiere saber cómo se está manejando también afuera del mercado, ¿no? Y cómo integrarlo a su corporación dentro de la estructura tradicional.
Y es muy común, Manu, ahora que estar dentro de una organización para a la vez tener un proyecto alterno, que obviamente es difícil porque no hay que saber de alguna manera balancear la vida profesional con esta vida de emprendimiento, pero hay maneras de hacerlo y hay maneras de saberlo, y esto es lo que nosotros vamos a hacer, mi papá y yo, que mi papá es mega duro en mercadeo y en estructura de costos y planes de todo. Y,
¿cómo se llama tu papá?
Benigno Méndez, el original.
El OG.
Y es divertido porque muchas veces hay gente que dice, bueno, yo tengo este trabajo de 8 a 5, pero de repente yo quisiera generar más ingresos sin tener que renunciar a esto, mientras tanto, hasta que yo logre tener cierta estabilidad económica. Y estos son pasos que hay que hacer, y la mayoría, te digo, Manu, son en base a la experiencia. Porque hay mucha gente que tú ves que brinda este tipo de ejercicios, pero realmente no han pasado por este proceso. Y nada más a través de la experiencia de otras personas que te van a decir, hey, haz esto, no hagas esto, trata de evitar este movimiento, es que nosotros vamos a poder desarrollar y sentar las bases para comenzar el 2023 con estar más holgados económicamente.
Ajá, más holgados.
Y hacer lo que nos gusta.
Oíste, Raymond, más holgado económicamente. Qué bonita manera de decir que te vaya mejor con la ganancia.
Qué bueno que Raymond está lanzando como billetes de Qatar aquí.
Raymond Qatarí.
Mira, Manu.
Hay un rumor que dice que hoy hay mitad de precio en todos los falafels.
Eso sería
hay
divertido.
Hay rumores, fuertes rumores se corren en Twitter. Fuertes rumores se corren en Twitter que los restaurantes hoy de comida árabe...
Deberían.
No, porque siempre hacemos la típica del chistecito de que, ay, ganó Portugal, calchito gratis, sé qué.
Manu.
Entonces no se puede hacer lo de los chaguarmas.
Esto es una opinión personal. Yo soy fanático de la...
Cancelado, canceladísimo.
Sí, total. Mira, yo soy más...
Mundial raro, mundial cancelable.
Total, yo soy más fanático de la comida árabe que de la comida argentina. A pesar de que los argentinos tienen unas carnes increíbles, pero comida árabe es comida árabe.
No, tú viste la que se lanzó. Escuchaste la que se lanzó. Es que los argentinos tienen unas carnes. Oye, vale, no pude. Yo me derramé.
Mira, la mejor carne que yo he comido ha sido en Puerto Madero, en Sigalavaca. Una carne increíble que yo... De hecho, yo no sé si esa carne era verdad, man.
Yo creo...
¿Será?
No lo sé. Yo lo que... Ya sé por dónde viene el asunto. Tú estás hablando de la carne por lo de la FDA.
Yo creo.
Qué loco eso. Eso está muy loco. O sea, yo estaba leyendo esa noticia y decía, ¿será que en unos años existiremos dos tipos de personas? Así como hoy existen muchísimos más tipos de personas, pero se agregará uno más que será el que solo come carne hecha en laboratorio.
Yo creo que sí.
Y será que en algunos años el que coma carne animal como hoy se come, en unos años será visto como alguien súper raro y que... No, esta persona come un animal que mataron.
Pero yo te voy a decir, o sea, eso en teoría se ve bonito.
O será que en algunos años es que, bueno, esta persona come, obviamente, carne hecha en laboratorio. Porque mira cómo luce.
Exacto.
Mira cómo se comporta.
Pero ahí voy, mano, ahí voy. Mira, yo soy muy bueno haciendo predicciones. Y mira, hay gente que es la que defiende que puede comer de todo, que son los mega omnívoros. Están los vegetarianos que siempre son gente sana, pero a veces se llevan un poco hacia allá ayúdame.
No puedo.
¿Cómo que no puedes? Bueno, está bien. O sea, a veces se pone un poco intenso. Está bien. Pero ahora, yo respeto mucho a los vegetarianos, pero ahora van a venir los cultivadores. Ajá. O sea, es esa persona que te va a defender a capa y espada la carne cultivada. Entonces se va a meter con las personas que tienen una dieta omnívora, vamos a hacer una comilla, a los vegetarianos, y va a ser esa persona que, pana, tienes que comer la carne cultivada, ¿qué es la carne cultivada? Es carne que está cultivada a partir de células animales, pero no matan a ningún animal. Esto se cultiva en tanques de acero inoxidable. Ahorita la FDA aprobó esta carne a partir de pollo cultivado. Entonces vamos a ver cómo, ¿sabes? Los nuevos fitness, pero con los cultivadores. Va a estar muy gracioso.
A mí me da mucho miedo comer carne hecha en laboratorio.
Hay que ver a qué sabe.
No, no solo eso, porque imagínate que sepa demasiado bien, pero no sabes lo que te estás comiendo, pues. O sea, no sabes cómo.
Exacto.
O sea, no sabes lo que te estás comiendo. Es como un clon de una célula lo que te estás comiendo. Y entonces no es la célula madre, sino es un clon de ella. Hicieron esa carne, al final no es, es como. Pero sabe mejor, pero no sabes qué hace.
Exacto.
Pero no sabes qué esa célula clonada hace en tu cuerpo adentro. Difícil.
Bueno,
mundial
pero
raro.
Hay que esperar como una generación más para saber si nos salen.
Mundial raro.
Estamos comida rara.
Mundial raro, y los programas entre mundial y mundial van a ser así de raros. Entre juego y juego. Nos escuchamos el próximo jueves porque mañana va a haber partido aquí en la Mega. Así que bueno, nos despedimos con esto que está bueno. Siempre mundialito así.
Por favor.
Sergio Méndez. Disfruten. Chao.
Venga.
Gracias por lo bueno y disculpen lo malo. A partir de ahora la simulación continúa hasta mañana a las 9 de la mañana. Esto fue El Lado B con Manuel González Cárdenas. Por la Mega, donde sea.